Ahí lo veo a Edu Schmidt. Edu, ¿comiste niños envueltos alguna vez? ¡Qué nombre tan fuerte! ¿No?
No sé, los niños envueltos son esos en hola a todos, en hoja de parra y todas.
Sí.
¿No? Son como la comida a los deditos esos árabes.
Más o menos, porque me parece que el niño envuelto no es de masa de parra y es un asco, digamos, porque no, es como que
de tiene... De niños envueltos, del sabor, hermano, que estaba buenísimo.
¿Cómo venís con la comida, tu relación con la comida? Porque es una relación familiar, ¿no? Estamos dando inicio a la sección Transrelatos. Nos vas a hablar de un recital al que fuiste, pero queríamos charlar un poco antes también de esta particularidad de siendo músico, estando a full con tu carrera, estás con tu disco Croto, estás con un recital del que ahora vamos a hablar y que estamos sorteando entradas ahí en Fundación Mercedes Sosa para el viernes 12. Toda la pandemia estuviste cocinando, pero no como tipo, ay, me estoy cagando de hambre, a ver qué hago, sino erotizado, enamorado de la comida, no sé si no más que de la música.
Sí, durante la cuarentena mucho más que de la música. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Yo tenía un disco casi terminado y se llamaba Croto. Faltaba un día de mezcla y nos agarra la cuarentena. Entonces Álvaro Villar, el ingeniero, me dice, Edu, no puedo salir de mi casa. Y tenía un disco ahí sin terminar. No podía salir de mi casa yo tampoco. No entraba al estudio porque era todo, bueno, toda una gira suspendida a la Patagonia. Bueno, lo que nos pasó a todos. Y me puse a cocinar para pasar el tiempo. Mi vieja nos empezó a pasar recetas tradicionales judías como para justamente tener con qué distraernos. Las empecé a practicar obsesivamente porque yo estudié gastronomía, siempre me gustó la gastronomía. Y bueno, el primer objetivo fue hacer el mejor niche de papa, el niche perfecto, digamos, como una cosa medio...
Yo, Luciana Pecker, te certifico que es el niche más parecido a mi abuela judía que no veo hace muchísimos años. No veo más a mi familia judía. Y vos das fe que lo comemos las tres hermanas Pecker. Es el niche judío perfecto para mí.
Le podríamos llamar abuela envuelta también. El niche no.
Mejor no, bueno. Mejor no.
Y bueno, ese niche que vos probaste llevó muchos meses de práctica, el primer mes sobre todo, de todo, o sea, modos de hacer la papa, la cebolla, el coso. De hecho, en el streaming cuento todos los secretitos, pero la papa va 2 horas al horno con piel, le agrego una yema, la cebolla está 2 horas haciéndose, le agrego caldo de pollo para que parezca hecho en grasa de pollo. O sea, si vos le sentís el gusto de tu abuela es porque... La grasa de pollo hoy en día no se puede usar, porque es como tomar remedio vencido, más o menos. Y yo a la cebolla le agrego caldo de pollo para que tenga el mismo gusto. Bueno, miles de secretos así, y llegamos al niche perfecto. Y después, bueno, venía el pastrón seguido. Entonces, claro. Pastrón, una semana de salmuera. El papá de Luján, mi novia, es herrero, nos hizo un ahumador. Para nosotros, entonces, hasta que llegó el ahumador, bueno, 7 horas de humo, ¿viste? Entonces, el pastrón que vos probás tiene 8 días de elaboración, por ejemplo.
Que es riquísimo. Y los que consumimos pastrón desde siempre y que más o menos conocemos las diferencias, el pastrón de Schlepper, que ahí en nuestras redes van a aparecer los datos como para que puedan llamar y pedir, porque además... Edu y su emprendimiento manda la comida a domicilio. Es increíble ese pastrón. Te quiero hacer una pregunta más que obvia, y te la deben haber hecho un montón de veces, pero necesitamos preguntártela, que es, digamos, lo que parecen dos mundos muy distintos, porque vos no solo venís del mundo de la música, sino del mundo del rock. Entonces, sí. Y aparte venís del mundo del rock de los 90, ¿viste? Que es más... que es como la representación que tenemos, claro, es como de, está en las antípodas de alguien dedicado artesanalmente, hasta, me imagino en horarios normales, que no son los de la música, a cocinar, o sea, ¿cuál es el verdadero Edu Schmidt? ¿El de Schlepper o o el músico?
¿Y cuál es el verdadero Darío? ¿El filósofo, el de que hace radio? Es como que todos esa ambigüedad y esa complejidad que somos las personas es lo interesante que tenemos. Y durante muchos años se nos educó para, como decía Borges, saber más y más sobre menos y menos. Y bueno, y un poco nosotros estamos también, nosotros que escuchamos el programa, yo podría decir, deconstruyendo también esa relación con nuestros oficios, con qué somos.
Total.
Yo un poco cuando lanzamos el emprendimiento decía, bueno, yo era un músico al que le gustaba cocinar y ahora soy un cocinero al que le gusta hacer música. Y salirse un poco de esa situación de profesionalidad y de que sea tu profesión algo, es muy saludable. Viste que amateur es el que ama lo que hace, y pareciera que cuando nos hacemos profesionales de algo, por definición dejamos de amarlo, ¿viste? Claro. Y realmente pasa eso, lamentablemente. Empezás a tener obligaciones, lo tenés que hacer por la guita. Ustedes, los filósofos, tuvieron eso, una disyuntiva muy importante hace muchos años, ¿no? De si hacer filosofía y cobrar. Bueno, lo mismo me pasaba a mí con mi laburo. Hace 30 años que hago canciones, giro por todos lados, y poder estar un año nada más que cocinando fue súper saludable. Y te lo digo, y acá Luján me mira y se ríe, porque en realidad renegué miles de veces, porque eran 15 horas, me dolía todo el cuerpo. Era la primera vez que laburaba tan físicamente en algo. Pero ahí te empiezo a responder tu pregunta. Es muy parecido a que hacer un músico como soy yo, que está de gira todo el tiempo, que vos terminás de tocar a las 7 de la mañana, a las 10 te echan del hotel, te subís 4 horas a andar en auto hasta el otro pueblo, llegás, probás sonido, dormís una siesta a contramano. Cocinar es muy parecido. A veces estás a las 3 de la mañana sacando las papas, porque si no se te pudren para el otro día. Es muy físico. A mí la cuestión física pasa por estar en situaciones de estrés. A mí me soy eso, es mi nafta, mi combustible, el estrés. A veces positivo y a veces negativo. Soy adicto al estrés. Entonces, tener que hacer una entrega a tiempo, que esté rico y qué sé yo, como esos que ves en MasterChef, bueno, eso es un...
No, yo quiero que vayas a MasterChef. Ahí sí que lo miro, te voto todo. Ustedes bueno, saben lo fan que soy. No, vos bueno, tenés que ir a MasterChef, ya está.
Llamen y vamos.
Vamos.
Bueno, después de un año, Edu Schmidt vuelve a tocar en Capital. El viernes 12 de marzo a las 21 horas en la Fundación Mercedes Sosa presenta su nuevo disco Croto junto a su banda Los Enroscados. Además va a haber en el recital degustación de la comida Schlepper, obvio. El show es ATP, al aire libre y con protocolo. La capacidad es limitada. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. Y hablando de recitales, para este Transrelatos de hoy nos traes tu experiencia en un recital que todo el mundo dice haber ido y que en realidad hubo solo 1.500 personas, pero vos preguntás si todo el mundo fue al famoso recital de Mano Negra, que más que famoso por el recital, fue famoso, y vamos a escuchar, si me dejás, Edu, para empezar, por una entrevista que hacen en la TV Ataca, el programa de Mario Pergolini, donde uno de los músicos empieza a romper todo el decorado. ¿Lo escuchamos, González?
Sí, Mano Negra. Si yo escuché dos discos escuché de ellos. ¿Qué es exactamente? Es una mezcla de rap, rock.
¡Ya estoy! ¡Decime! ¡Dentro de la mano! ¡El barato! ¡Es un sucio chulito! ¡Ya era un patucho! ¡Ya se te ve! ¡Ahí! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Libre la fila! ¡Es un sucio chulito!
¿Pero exactamente qué es?
Esto, no me acordaba.
La TV sí. Es una mierda, viva la anarquía, salió a los gritos. Te escuchamos, querido Edu Schmidt.
Bueno, han hecho el resumen de por qué elegí ese recital. Había pensado, me habían dicho de la producción por ahí un disco, y por algo extrañé un recital también. Digo, ahora que extrañamos los recitales, en esa nota con Pergolini, bueno, ese músico de Mano Negra terminó rompiendo una cámara, y creo que lo terminaron después llevando a Francia de vuelta, porque el grupo venía de toda una gira por toda Latinoamérica, y para cuando llegaron a Argentina, la mitad del grupo se había quedado en Colombia, Brasil, vino casi con lo que quedaba. Y el recital lo elegí por muchas cosas. Para mí fue un antes y un después. No había 1.500, dicen que habían 500. Yo juro haber estado. Y hay muchas cosas locas. Una es por qué fui. En esa época vos mirabas en el CIDE Clarín la agenda y veías qué hacías el fin de semana. Como yo vivía en Ramos Mejía, cualquier cosa que eligiera era viajar 2-3 horas a la ida y después a la vuelta hasta que venía el bondi y todo. Y los elegí porque en esa foto de prensa había uno de los músicos con un violín. Yo no conocía a Mano Negra, no sabía ni qué música hacían, no era como ahora que lo podías chequear. Era el mismo día, decidí ir a verlos porque dije, grupo francés con violín voy. Y me reventó la cabeza. Muchas cosas. Una es que abrió Todos Tus Muertos, que yo nunca había visto en vivo, y que terminaron tirando coronas florales que ellos afanaban de los cementerios a la gente. Entonces yo dije, bueno, esto acá va a pasar algo. Sale Mano Negra, cantan en francés, español, árabe, en inglés, en todos los idiomas, un grupo multiétnico. Bueno, ahora hablamos y todos conocen a Mano Negra, pero para, imagínate no saber lo que es y verlos en vivo. Terminó el show con toda la gente del público arriba del escenario y todos los Manos Negras haciendo mosh entre la gente. Creo que Manu Chao terminó subiéndose al escenario y pidiendo, che, si alguno encuentra mi zapatilla, me lo mandan. No. Y bueno, evidentemente, todos los que vimos ese show, como decía Charlie, de los shows que le gustan, nos volvimos a casa con ganas de hacer canciones. Era algo tremendo. Y después yo tuve muchas cosas vivenciales alrededor del grupo y de ese show, porque en esa época yo tenía 17 años y yo tocaba el violín en cemento en un espectáculo que hacían unas minas que estaban con una locura lindísima, se llamaba Arte Bravo el grupo, que eran todas exparejas de gente de la organización negra, que como eran mujeres, Pecker, no las dejaban actuar en la organización negra, entonces ellas se juntaron, hicieron un espectáculo en cemento con el permiso de Omar Chabán, que todos los jueves las dejaba ir, que las flasheen con el lugar. Tuvieron como un año planificándolo y lo hicieron. Me llamaron a mí porque querían un instrumento loco y yo a los 17 años abría con mi violín improvisando un show en cemento que para mí era estar en, ¿viste? ¿Qué sé yo? En el Disney de los punkies. En el paraíso, ponele. Y a partir de ahí vinieron unos franchutes, vieron el show y nosotros fuimos al Festival de Nantes, que es con el que vino Mano Negra. Estoy siendo muy sintético, pero la visita de Mano Negra a Argentina venía con el Cargo 92, que traía la Royal Deluxe, un grupo de teatro, un grupo de danza y un grupo de música.
Era como una crítica al aniversario del descubrimiento, sí, de América, ¿no? Porque es una gira que ellos hacen. Acá estoy leyendo el informe que me hizo producción, se suben a un barco y están durante 4 meses recorriendo toda Latinoamérica.
Sí, bancado por el gobierno de Nantes, que era el único, uno de los pocos gobiernos socialistas que quedaban en Francia, puso un montón de guita, agarraron un barco y le pusieron el Melquíades en homenaje a Gabriel García Márquez y a 100 años de soledad. O sea, toda la idea de esa gira giraba alrededor de un escritor colombiano, la retenían, la hicieron por toda Latinoamérica, miren porque hay un video en YouTube dando vuelta, muy flashero, y dentro de eso la vuelta era una semana de Buenos Aires en Nantes, al que yo fui, porque vinieron a ver el espectáculo este, al que nadie venía en cemento, habían veces que éramos 20 haciéndolo y 10 mirándolo, prendíamos fuego cemento, tirábamos parafina en un costado, obviamente pre-cromañón, llenábamos de parafina las paredes y caían gotas de fuego, tirábamos fuego arriba de la gente, muy la organización negra, y yo con el violín. Bueno, imagínate que fue algo, sin lugar a dudas, para mí, que me hizo nacer a una realidad nueva. 17 años, mi viejo me tuvo que firmar un permiso para poder viajar solo a Francia, bueno, casi me quedo a vivir ahí, obviamente.
Che, gracias por compartir tu experiencia. Aparte, hemos ido con la Pecker de jóvenes muy recitaleros. Y bueno, la sensación esa de lo que eran los recitales, vos marcás muy bien el pre-cromañón, porque también hubo un cambio social muy importante a partir de ahí. Y bueno, y esas primeras experiencias post-adolescentes de los primeros recitales que te marcan de algún modo a fuego. Te agradecemos la presencia. Estamos sorteando 2 entradas y comida además, pero 2 entradas para tu presentación del viernes. ¿Cómo venís con eso? ¿Bien?
Re bien, re contento, porque además Luján, ahora, además de ser mi compañera y de con Schlepper, ya es mi manager, mi prensa, ya que ya estamos todos acá en casa con una genia, y también aprendiendo ella a ser manager y prensa, yo aprendiendo a tener realmente un prensa y un manager acá, en casa, estamos cocinando y haciendo las cosas, y que vengan el viernes porque fue muy flashero para mí volver a tocar en vivo. Lo que está pasando con la gente, por más que haya un protocolo y que lo vamos a recontra cuidar, es muy, muy emocionante y muy, muy necesario. Realmente ni yo pensé que era tan necesario tocar en vivo e ir a ver shows. Así que este viernes a las 9, la Fundación Mercedes Sosa, que además es la Fundación Mercedes Sosa, es un lugar que hay que apoyar, hay que ir a ver lo que haya para que siga existiendo y que la energía de la negra siga estando entre nosotros. Así que muchas gracias, llamen por las entradas y nos olvidamos esta vuelta de mandarles comida, así que mañana les mandamos.
Más vale, más vale.
De uno.
Más vale. Gracias, Edu. Un gran abrazo.
Bueno, un abrazo grande. Chau.
Edu Schmidt pasó en Transrelatos por lo intempestivo.